poquito sobre esta especie que es tan carismática, que yo creo es una de las más buscadas en internet. Creo que un especialista en algún momento no lo mencionó. ¿Es así? ¿Es una de las especies que estudiás en tu caso?
Hola, sí, mira, bueno, en primer lugar agradecerles porque me anoticiaron de que hoy es el Día Internacional del Pingüino. La verdad que no lo sabía, así que bueno, muchas gracias. Eso obviamente es una cosa que a veces escapa un poco al mundo académico y está propuesto por organizaciones no gubernamentales y demás, que está muy bien porque tratan de llamar la atención y de reflexionar en un día sobre un grupo de especies. Y el otro punto es, porque si no, parece que la única especie de pingüino fuese el pingüino de Magallanes, ¿no? Hay 17 especies de pingüinos en el mundo, y no sé a cuál te referís vos en particular, sobre la cual querés que opinemos, ¿no?
Bueno, pueden hablar de cualquiera, porque me imagino que los estudian en su conjunto, pero ya que estamos con el de Magallanes, y en particular, algo que me queda por ahí dando vuelta, ¿el pingüino es una de las especies de aves marinas más abundantes del mundo o es algo que tengo que incorporé de manera errónea?
No, digamos, en términos de el pingüino de Magallanes, por ejemplo, en la costa de Patagonia, es una de las más abundantes, si no la más abundante. Estamos hablando en términos de cantidad de individuos, sí, depende también en la región del mundo en que estés hablando, pero si nos referimos particularmente a Patagonia, el pingüino es una de las especies marinas más abundantes que reproduce a lo largo de toda la costa de la Patagonia argentina.
Y en el caso de tus grupos de investigación, ¿desde hace cuánto están trabajando en el monitoreo de las colonias de pingüinos aquí en la zona?
Bueno, en el caso nuestro, digamos que es el Laboratorio de Ecología de Predadores y Topes Marinos en el Instituto de Biología de Organismos Marinos en el ex Centro Nacional Patagónico, estamos trabajando en investigaciones con pingüinos desde hace aproximadamente unos 10, 12 años. Estos son estudios ecológicos a largo plazo que nos permiten monitorear el estado de salud de las distintas poblaciones que estudiamos. Cuando me refiero al estado de salud, me refiero a si las poblaciones no están enfermas o no, sino a cómo están, digamos, forzándose en el mar para obtener alimento, cómo varían los números de las poblaciones, los tamaños poblacionales. Este es el número de individuos reproductores que vienen cada año a reproducir en las distintas colonias que estudiamos. Y bueno, básicamente ese es el tiempo que hace que estamos trabajando. No se trata de un solo investigador, es un grupo de gente que conforma este laboratorio que trabaja sobre esta especie, ¿no?
Hay algunas que sí, decías, vos hablabas del pingüino de Magallanes, que es el que tenemos en las colonias más cercanas a Puerto Madryn, pero hay algunos otros pingüinos del mundo que sí pueden llegar a estar en, no sé si en peligro de extinción, pero en una situación un poquito más más complicada que las nuestras. Y tenés por ahí cerca a alguien que es representante en Sudamérica de una organización mundial que se dedica también al estudio, a la difusión de la información de aves marinas, ¿no?
Sí, exactamente. También el doctor Schumacher trabaja con otra especie de pingüino que para los habitantes de Chubut no está conocida, pero él te va a dar información sobre eso, que es el pingüino penacho amarillo. Uh-huh. Y también hay otro grupo de investigadores de CONICET radicado en el Centro Austral de Investigaciones Científicas del CAVIC en Ushuaia, que también trabaja con las poblaciones de pingüino penacho amarillo, además de las poblaciones de pingüino Magallanes, ¿no?
Los nuestros, antes de que me pases con Frere, los que tenemos más a mano en este momento, ya están migrando. ¿Cuál es el momento del año que vive el pingüino de Magallanes en su ciclo?
Sí, en este momento los adultos en busca de alimento. Generalmente estas migraciones durante el invierno ocurren hacia el norte, al menos para las poblaciones que reproducen en Chubut es así, y precisamente en este momento tanto el grupo de trabajo que lidero yo como el que lidera Esteban Frere, estamos monitoreando a través de instrumentos que colocamos en la última temporada reproductiva las rutas migratorias invernales de los pingüinos que reproducen en la costa de Chubut y en la costa de Santa Cruz. Así que justo ya que preguntás eso, o sea, en este momento, que en mismo momento estamos hablando, estamos registrando información remota de las rutas migratorias invernales del pingüino de Magallanes.
Uh-huh. La parte turística tendrá que esperar hasta la próxima temporada de reproducción, de incubación, ¿no? puesta de huevos.
Exactamente. En estos momentos, digamos, no encontrás pingüinos en las colonias de reproducción.
Gracias, Flavio. Y si es muy amable Esteban Freire, le pedimos unos minutitos antes del cierre para charlar y reflexionar un poco más sobre los pingüinos en su día. Gracias, Flavio.
Perfecto, gracias.
Un abrazo. Doctor en biología, investigador principal de CONICET, Flavio Quintana, en este caso liderando uno de los grupos de investigación aquí en la zona cercana a Puerto Madryn, y mencionaba otras especies en Patagonia. Esteban Freire, además también de ser investigador de CONICET, especialista en este tipo de aves marinas, es integrante de BirdLife y es coordinador para Sudamérica. Esteban, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, Janet, ¿cómo estás vos?
Muy bien, muy bien. Aquí aprendiendo todo el tiempo un poco más de nuestras especies. Y hablábamos con Flavio del pingüino de Magallanes, que es el más conocido, y nos decía que hay otras especies que no están tan cómodas o tan saludables las poblaciones en el mundo. ¿Es el caso de algunas del sur, de las que tenés por allí cerca en tus grupos de estudio en Santa Cruz?
Bueno, sí, el caso más claro es el del pingüino de penacho amarillo, que es una especie que habita todo el cono sur, la costa de Santa Cruz, Tierra del Fuego, sur de Chile y nuestras Islas Malvinas. Esas poblaciones tal vez no están tan saludables como están en peor condición que la de pingüino de Magallanes. Esto no es porque lo decimos nosotros, sino que la organizaciones mundiales, la Unión Internacional para la Conservación de Naturaleza, evalúa a todas las especies del planeta cada 4 años, perdón, y entre el año pasado y este año ha categorizado al pingüino de penacho amarillo como una especie que está vulnerable, que es un grado mayor al que tiene el pingüino de amenaza, ¿no? Uh-huh. Mayor que el que tiene el pingüino de Magallanes, que se encuentra cercano a la amenaza. Uh-huh. El pingüino de penacho amarillo podríamos decir que está un paso más complicado que otras especies como la del pingüino de Magallanes.
Y además de hacer los estudios, en el caso de ustedes, además son investigadores de CONICET, pero en BirdLife, en la organización que vos formás parte, Esteban, además de alertar a los gobiernos, de informar y de acercarles información para que puedan desarrollar alguna política de protección y demás, ¿cuáles son las acciones? ¿Hay alguna acción directa que se haga en escuelas o en la población de información para comentarle a nuestra audiencia cómo funciona este tipo de organizaciones tan tan distribuidas y tan conocidas en el mundo?
Absolutamente. Sí, mira, primero te cuento, BirdLife International es una mega organización que tiene sus socios en más de 120 países. Aquí en la Argentina, el socio de BirdLife es AVEX Argentina, que bueno, tiene sede en Buenos Aires, pero hay grupos de observadores de aves a lo largo de toda la Argentina, incluida la Patagonia, y por supuesto que a través de ellos y a través de programas que tiene BirdLife y Aves Argentinas, desarrollan programas de educación. En el caso de las aves marinas, y en particular de los pingüinos, casualmente una de las problemáticas que tiene los pingüinos es, no tanto en Patagonia, pero hacia más al norte, sobre todo en su etapa migratoria, la que es en estos momentos, tiene interacciones con pesquerías, con barcos pesqueros, y muchas veces quedan atrapados en las redes de pesca. Uh-huh. También puede pasar en menor medida, pero pasa en Patagonia. De esta manera, BirdLife y Aves Argentinas lo que busca es trabajar con comunidades de pescadores, con sus familias y con los pescadores para evitar o tratar de encontrar soluciones para evitar el problema de la captura. Uh-huh. La idea no es digamos, atacar a la actividad, sino que todo lo contrario, apoyarla en con mejores prácticas, que sean prácticas más saludables o más amigables con el ambiente y con las aves marinas y con todos los recursos marinos, ¿no?
Uh-huh. Y hay buena recepción por parte de la parte privada en principio, después del Estado también, sí. Pero ¿hay buena recepción?
Sí, en general, digamos, esto no solo se trabaja acá en Argentina, sino se trabaja en la región y en el mundo, sobre todo en el hemisferio sur, referido a los pingüinos, porque como dije, vamos, estamos hablando de los pingüinos porque es el Día Internacional del Pingüino, pero digamos, ocurre en todo a nivel global con otras especies. En general es variada la respuesta, pero tengo que decir que en Sudamérica en general la respuesta o la colaboración del sector privado y de los pescadores en particular es en general muy buena.
Más allá, digamos, de los mensajes siempre de conservación y además, bueno, hace muy poquito fue el Día Mundial de la Tierra, el cuidado del medio ambiente, el mensaje para las especies que son tan carismáticas aquí en nuestra zona es bastante positivo, es decir, no son de las especies que estén sufriendo demasiado, pero siempre hay que poner atención en lo que es sobrepesca y el calentamiento global también puede llegar a ser una causa de redistribución o de falta de alimento para los animales. Pero no estaría afectando hoy directamente a los continentales, ¿no?
No, bueno, digamos, el cambio global, el cambio climático es un problema para el mar en su conjunto.
Claro.
Y por lo tanto lo es directamente también para las poblaciones de pingüinos. Uh-huh. Digamos, no estamos en una situación desesperante como en algunas otras especies o especies de pingüinos que están más amenazadas porque sus poblaciones son muy pequeñas. Gracias a Dios, la Argentina tiene un sistema de áreas protegidas, ya sea nacionales y provinciales, que aseguran bastante bien la protección de las áreas reproductivas. Tal vez nos falte avanzar un poco más sobre la protección en el mar, donde estos animales pasan 6 meses de su vida. Pero la situación es alentadora, digamos, no es desesperante. De todas maneras, hay que estar atentos porque son, digamos, actores claves en el funcionamiento del mar,
claro,
¿no? Especialmente los pingüinos, que por, como decía el doctor Quintana, por su biomasa, por su cantidad, son, uh-huh, son elementos claves en el ecosistema marino y por lo tanto hay que protegerlos, tanto, uh-huh, como la merluza, como al lobo marino, como a la ballena, como a langostino, digamos, porque son todos actores claves en este sistema que es en nuestro mar argentino, que es saludable y todavía tiene recursos, bueno, gracias a que es variado y está diversificado y está bastante bien cuidado comparado con otros lugares del mundo.
Me quedo con esto, que además es una linda, es un lindo mensaje el que podemos brindar en este Día del Pingüino. Gracias, doctor Freire, gracias, doctor Quintana, muchísimas gracias por estos minutos y sabemos que deben allí continuar con un trabajo que los ha juntado y los ha convocado en la ciudad de Buenos Aires. Un abrazo grande.
Gracias, y gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia. Y un feliz día para todos los pingüinos.
Muchas gracias. Hasta luego. Esteban Freire y Flavio Quintana son doctores en biología, investigadores de CONICET. En algunos casos,